desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Esta mañana en nuestra iglesia vamos a predicar un sermón que le hemos titulado La Última Carrera de la Vida. Y quiero saludar y felicitar al único valiente de Southwest Key que se dispuso a venir en esta mañana. Yo sé que el resto de los muchachos por ahí prefirieron hacer otra cosa, pero siempre, de veras que es una bendición a él y a su supervisor. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestra iglesia. Es un privilegio tenerle con nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la carta, la Epístola Universal a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. He titulado el mensaje de esta mañana, La Última Carrera de la Vida. Nuestro texto está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Yo voy a dar lectura en el versículo 1 y luego en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. Y vamos a hacer todo lo posible porque tanto las personas que están en sonido, en cámaras y en proyección y nosotros acá, podamos ir jugando viendo todo esto que vamos a presentarle para que esta ayuda audiovisual nos sirva para entender el mensaje de esta mañana. La última carrera de la vida. Yo leo en el versículo 1. Tomos, por favorcito, en el versículo 2, y dice así el Señor en su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos en el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, bendice tu palabra. Gracias por esta iglesia. Gracias por todo lo lindo que estamos viviendo, viendo, contemplando y disfrutando. Oramos, Señor, porque muchos más, pero muchos más, cientos más puedan venir a conocerte como su Señor y Salvador. Ya tenemos alternativas, tenemos soluciones, tenemos otras opciones, buscaremos otros locales más amplios, más grandes, buscaremos, Señor, la forma de cómo predicarle a las masas y no cometer, Señor, el error del miércoles pasado y tener que privar a cientos de personas que no entraran en nuestra iglesia. Gracias por ese buen problema, pero queremos, Señor, solucionarlo. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos, a través de la vida, tenemos una sombra que nos persigue. Si nosotros en la mañana nos levantamos viendo hacia el oriente, nosotros nos damos cuenta, o hacia el occidente, caminando hacia el occidente, la sombra nuestra estará al frente de nosotros. A la mitad del día, cuando el sol se coloque por encima de nosotros, la sombra estará a nuestro alrededor o a nuestros lados. Pero cuando el día, o cuando el tiempo, o cuando el sol esté por ponerse, o ya en el ocaso, ya cuando esté para hacer el famoso sunset, el sol nos da en la cara, pero la sombra la tenemos a nuestras espaldas. Y así somos nosotros en la vida, que por más que corramos, no nos podemos desprender de esta sombra que tenemos. Y ha llegado el momento de correr, o ha llegado el momento de entrar en la última carrera de la vida. Estamos por correr las últimas yardas que jamás corrimos. Y debemos de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a hacer todo lo posible por poder corregir, por poder rectificar, por poder enderezar. Y si nosotros somos sinceros, y si nosotros somos honestos, nos vamos a dar cuenta que En todos estos años, estas semanas o los días que tengamos de cristianos, nosotros no hemos corrido como Dios lo marcó que hiciéramos. Hemos por ahí dejado algunas marcas. Es muy probable que algunos de nosotros tengamos que correr lento porque tengamos algún peso que nos impide correr como deberíamos de hacerlo. Quizá algunos de nosotros tropezamos en todos estos años como cristianos, porque a nadie le ha parecido, yo no creo que nadie diga que la vida del cristiano es fácil. Siempre vamos a encontrar nosotros obstáculos en la vida. Todos han tenido, todos hemos tenido obstáculos. Yo pienso, por ejemplo, en Abraham. Abraham tuvo obstáculos en su vida, pero los superó. Imagínese que nosotros le llegamos a decir, mira, quiero que me des un domingo entero. Nosotros no somos capaces de darle un domingo entero al Señor. No somos capaces de darle una semana entera al Señor. Y fíjese que Dios le pidió a Abraham su hijo y le dijo, quiero que me des a tu hijo el que más amas. Y Abraham se lo ofreció. Y llegó el momento que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dijo Dios, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora me doy cuenta que me amas. Ahora me doy cuenta que me crees. Es muy probable que a muchos de nosotros nos toque como esta persona. Quizá mutilados, pero nada es impedimento para poder correr. Yo no sé cómo es que tantos de nosotros nos hemos convertido en víctimas de excusas baratas. Por eso es increíble. Yo no creo que Dios no pueda hacer nada con nosotros porque Él no tiene poder. Yo he llegado a la conclusión que si Dios no hace proezas y grandes cosas y maravillas en nosotros, no depende ya de Dios. Es porque nosotros no queremos que Dios haga maravillas en nuestras vidas. En dos domingos yo voy a predicar un sermón acerca de esto. Que no, el balón ya no está en el territorio de Dios. El balón está en nuestro territorio. Si Dios no hace proezas ni maravillas, no es porque Él no pueda. Es porque nosotros no le permitimos a Dios hacer estas cosas. ¿Sabe? A veces, muchos de nosotros, y queremos decirlo, no podemos darnos el lujo de quedarnos tirados. Estamos en las últimas yardas. Estamos para dar el último tirón. Estamos corriendo literalmente el último espacio que nos queda para correr. Y vamos a hacerlo con las más grandes fuerzas que nosotros tengamos. El pasaje que nosotros acabamos de recién leer, cuando dice teniendo nosotros tan grande nube de testigos, se refiere a todos los personajes que se mencionan en el capítulo 11, en donde está involucrada la famosa, el Salón de la Fama, en donde está la lista de todos aquellos hombres que por fe buscaron a Dios, que por fe sirvieron a Dios, que por fe hicieron y emprendieron grandes cosas para Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que esto es como que fuera un estadio en donde todos estos grandes personajes de la historia que nos antecedieron, que nos precedieron, están observando nuestro caminar, están viendo cómo es que nosotros corremos. Todos tuvieron problemas: Abraham, Moisés, Josué, David, Isaías, Jeremías, todos tuvieron problemas. Y yo me imagino que cuando ellos, si es que llegara a suceder, que creo que no es así, pero usemos esta alegoría de que ellos están viendo desde allá, ellos no aprobarían nuestra carrera. Dice, uy, este con cualquier cosita se asusta. Uy, este con cualquier cosita se quedó en la casa. O este con un dolor de muelas. Este con una gripita. Dice, no, no. Y esto es lo que dice la Escritura. Nosotros teniendo una gran nube de testigos, corramos la carrera que tenemos por delante. Mis amados hermanos, a nosotros Dios nunca nos llamó a zigzaguear. Dios nos dio a nosotros una carrera y nos trazó una ruta que es recta, que es derecha. Y ahora yo quiero que usted me ponga atención en esto. ¿Sabía usted que si nosotros miramos nuestro caminar desde que comenzamos hasta acá, nosotros hemos zigzagueado? Porque nos hemos movido a la derecha y nos hemos movido a la izquierda. Varias veces, dice la Biblia, mira que te mando, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y cuando nos movemos a la derecha, y luego al centro, y luego a la izquierda, y otra vez al centro, y luego a la derecha, empezamos a zigzaguear. Pero yo me metí en los diccionarios, en diferentes, para no depender solamente de una definición de este sinónimo. ¿Sabe usted que la palabra zigzaguear significa serpentear? To be a dodger. Slide. ¿Y sabe usted quién es el que serpentea? Una serpiente. ¿Y usted sabe qué representa la serpiente en la Biblia? El enemigo, Satanás el diablo. Dios, oiga esto, Dios nunca nos marcó a nosotros un camino para serpentear. Dios nunca nos marcó a nosotros un camino para zigzaguear. Dios nos marcó un camino por el cual tuviéramos que caminar recto, derecho, hacia adelante. El enemigo no quiere eso. El enemigo nos ha obligado a que serpenteemos, a que nosotros podamos verdaderamente movernos. Somos muy ambivalentes. Somos personas que claudicamos entre dos pensamientos. Somos personas que todavía hoy sí, mañana no. Y tiene que ser siempre sí. Ahora, si usted y yo, vamos aterrizando en esto para entrar en detalle en el mensaje. Si usted y yo aceptamos, si usted y yo reconocemos que no hemos caminado correctamente, si usted y yo reconocemos que no hemos seguido lo que Cristo nos ha marcado, lo que nos ha trazado, pero tenemos todas las ganas, pero tenemos todo el deseo de hacerlo de la mejor manera posible o a la manera de Dios por el resto de las yardas que nos quedan por correr, le voy a decir una cosa que la Biblia nos dice cómo hacerlo. Vea conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo sé que son uno de estos sermones que a ustedes les gustan donde no tenemos que buscar pasajes alternos, no, o citas paralelas. Ahí nos vamos a quedar solamente en Hebreos. Vea lo que dice la Escritura en el 1, la parte A. Por tanto, nosotros, los que estamos acá, los que escuchamos, los que leemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar es estorbar. Entonces, reconozco que no he caminado bien. Reconozco que no he corrido bien. Que he serpenteado. Que me he movido a la derecha. Que he regresado al centro cuando me conviene. Que me muevo a la izquierda cuando ya no aguanto. Que regreso al centro porque me es necesario. Y cuando esa ha sido mi vida, he serpenteado. He zigzagueado. Ok, entonces, la Biblia me dice que si yo quiero correr correctamente la carrera, la última carrera de la vida, debo despojarme de todo el pecado o de todo el peso que nos asedia, que nos estorba. La vida tiene muchas formas a nosotros de enseñarnos. Y vamos a aprender en esta noche con algunas figuras para ilustrar lo que yo quiero a usted comprobarle. ¿Por qué no aprendemos, por ejemplo, de aquellas personas que están metidas en estas disciplinas del atletismo? ¿Sabía usted que las personas que quieren meterse a las carreras de velocidad, siempre ellos utilizan una ropa liviana? Por ejemplo, usted ve a los atletas, ve a las personas que... si me regala Leti, por favor, la figura. Gracias. Vea la ropa de estas personas. El short de ellos no es un short guango que te puede estorbar. Si usted llegara a tomar en sus manos los spikes que se usan para correr, son muy livianitos. Las camisetas que se tienen, miren, ni siquiera llegan al ombligo. Solamente en las damas tapa abajo de su busto. Y es lo más light posible. ¿Por qué? Porque ellas han entrenado, o ellos han entrenado, para marcar récords, para romper récords, para alcanzar velocidades. Entonces, andan buscando un par de zapatos que no les estorbe y que un gramo en la camisola, en el short, puede implicar un estorbo para ellos. Por eso ellos se lo quitan. Evitan todo lo que sea posible para poderse desplazar, para alcanzar la velocidad necesaria y obtener el premio o la medalla por la cual ellos están compitiendo. Estoy pensando en voz alta. No me haga caso. Cierre usted, por favor, sus oídos y sus ojos. Mire, piense un segundo. Posibles estorbos en su vida, en la mía. Algún pecado. Usted quiere meterse a servir a la iglesia. Usted quiere servir al Señor. Usted quiere ser considerado como un ministro de Dios o una sierva del Señor. Pero hay algo que no le deja. Eso es un estorbo. Quisiera meterse, pero esto no le permite. Usted quisiera servir, pero es algo que lo arrodilla, algo que lo obliga, algo que muchas veces lo domina, que lo controla. Dejemos de ser tan espirituales o pseudo espirituales. Tal vez malos hábitos. No le quiero mencionar ni hablar de vicios. Solo usted y yo tenemos malos hábitos. Y esos malos hábitos no nos permiten a nosotros ser esas personas que Dios puede utilizar para servir al Señor. Malas amistades. ¿No será que usted tiene una mala asociación? ¿No será que usted quiere buscar las cosas del Señor, pero tiene una amiga que la jala para un lado? Tiene un amigo que lo jala para otro lado. Y ese tipo de malas amistades que le meten cositas en la cabeza, que alimentan su corazón, que lo hacen que usted vea con indiferencia, con desgano, a distancia, las cosas de la iglesia. Este tipo de personas ni se meten ni lo dejan entrar a usted. Ni entran ellos y están impidiendo a que usted entre. ¿No será que ese es el tipo de cosas que usted tiene que le estorba? Y la Biblia está diciendo una cosa. Quiero explicarle esto. Esto no se lo va a quitar Dios. Si usted se da cuenta, oiga lo que dice en el versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cómo dice aquí la próxima palabra? Ni le pida a Dios que se lo quite. Eso no se lo va a quitar Dios. Él dice, despojémonos. Quítese la mochila de los estorbos. Quítese todo aquello que a usted le impide, aquello que lo enreda, aquello que lo tiene enmarañado, aquello que le estorba, aquello que le impide verdaderamente hacer las cosas con Dios. No he terminado, sigo pensando en voz alta. Pudo haber sido un pecado, pudieron haber sido malos hábitos, pueden ser malas amistades, prejuicios. No tiene ningún pecado. Usted no tiene ningún mal hábito. Usted no se reúne con gente nociva. Usted no tiene asociación con malas amistades. Pero es muy prejuicioso. Pero es muy prejuicioso. Y eso es un estorbo. Por eso Dios no le usa. Por eso usted no encuentra un lugar donde servir a Dios. Porque usted es una persona con muchos prejuicios. Una persona que sospecha tanto. Me encanta mucho, por ejemplo, una frase que se maneja y un dicho por aquí en México, que ustedes dicen, el león piensa que todos son como él. El león juzga por su condición. Quizá usted es un tipo de persona que tiene problema con eso y usted asume y piensa que el resto de la gente tiene ese problema. Esos son prejuicios. Pero espéreme un segundito. Enredos sociales. ¿Sabe usted que nosotros no pudimos mandar? ¿Sabe usted que tuvimos que cerrar una iglesia en Uruguay? En Montevideo, Uruguay. Porque no teníamos a nadie para mandar. Mandamos a... No, es que yo no puedo salir del país porque tengo un problema con Child Support. En redes sociales. Hermana, ¿me gustaría creer que...? No, hermana, es que fíjese que es posible que me vayan a embargar la casa y como debo esto no puedo moverme. En redes sociales. No, es que tengo una deuda aquí, creo que voy a ir a trabajar 3 meses por no sé dónde. En redes sociales. Y dice Dios, con la capacidad, con las aptitudes, con la brillantez de esta persona. No se puede. Tal vez no tiene ningún pecado. ¿Se da cuenta? No tiene ningún pecado. No es prejuicioso. No tiene ningún problema con malos hábitos. No hay ninguna mala amistad. Está enredadito. Enredado socialmente. Indisciplina. Ah, es increíble, mire, yo le digo una cosa, hay cosas que... dígame lo que quiera, pero maltráteme, insúlteme y recuérdeme lo que usted crea que yo más quiero. ¿Sabe usted qué más me molesta? Se me olvidó. Pero eso es un gancho al hígado, golpe al páncreas, a la pituitaria y al píloro, oye. Y me trastorna el metabolismo. Se me olvidó. O ayer, ay, Dios mío. Producción. Me incomoda trabajar con gente que se les olvida las cosas. Su mente no está ahí, su corazón no está ahí. ¿Se da cuenta? Estorbos. Somos indisciplinados. Entonces, le hago la pregunta. De las cosas que yo le acabo a usted de mencionar, ¿cuáles de estas cosas son las que le impiden a usted correr legítimamente? De las cosas, mis amados hermanos, estamos corriendo las últimas yardas de la vida. Estamos corriendo los últimos metros que nos quedan de la última carrera de la vida. De estas cosas que yo acabo de mencionar, ¿qué son las cosas que a usted le impiden servir a Dios como usted quisiera y como usted debiera? Segunda cosa, ya nos dijo cómo empezar a correr, que nos despojemos de todo peso, que nos quitemos toda esta mochila de estorbos y de impedimentos. La parte 2 del versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo dice aquí? Con paciencia la carrera que tenemos, ¿en dónde? Ok. Hay dos explicaciones o dos palabras que son primas de la paciencia. Y la palabra es resistencia y constancia. Cuando usted tenga tiempo y se meta en la Biblia, hay algunas versiones, e inclusive la misma palabra paciencia en el griego tiene esa connotación. Endurance. Resistencia. Constancia. Perseverancia, to persevere, hacer las cosas siempre, 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 siempre. Les comentaba a ustedes la semana pasada, les decía, mire, aquí hay un montón, pero muchas personas, que tienen un leve nivel de ser prejuiciosos. Y no sirven porque poquito de orgullo más el prejuicio, se imagina qué tremenda ecuación, una infructividad tremenda para servir al Señor. Yo no voy a servir. Porque yo no me puedo someter. Porque yo no soy para seguir. Y yo nunca he pedido que me siga. ¿Sabe usted qué es lo único que he pedido? Desde que vine. Solamente, póngase a mi lado. Corramos aquí. Le voy a decir una cosa. La vida es un maratón. Somos muchos los que comenzamos. Pero no todos aguantan. The same. This has been the same since I came here. Desde que vine. El paso, les he dicho, this has been a steady pace. Desde que venimos, no nos hemos cansado. Y no, ¿sabe usted por qué no nos cansamos? Porque hacemos las cosas en el Señor. Si lo hiciera en la carne, yo ya me hubiera quemado. Si lo hiciera en la carne, yo ya me hubiera frustrado. Si lo hiciera en la carne, yo ya me hubiera molestado conmigo mismo. Ya me cansé, me harté, vámonos de aquí, hay que Dios les bendiga, hay que se queden con su iglesia. Porque lo hemos hecho en el Señor. No le pido que esté detrás de mí. No, hombre. Si usted cree que tiene las mismas aptitudes, capacidad y nivel de liderazgo, póngase al lado. Una cosa sí le digo. Esta es una maratón. Esta es de 42 kilómetros. Esta es la de Boston hoy. Esta es la de Nueva York. Esta es la de San Francisco, no la de maratón de un kilómetro en Matamoros, imagínense. Y andan anunciando en Televisa, la gran maratón de un kilómetro. ¿Qué maratón va a ser este? Hable de una cosa. Esta es un maratón. Por eso la Biblia dice, donde son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Si no, le voy a poner a pensar en esto. Piense. Piense en todos aquellos que comenzaron la vida cristiana o que estaban en esta iglesia antes de que usted viniera o que vinieron a la iglesia después de que usted ya estaba. ¿Dónde están? Se cansaron. Se cansaron. Porque no es para todos esto. ¿Por qué? Porque no se quieren quitar esa mochila del pecado, de la indisciplina, del prejuicio. No se quieren quitar la mochila de las malas amistades. No. Porque se cansa, porque hoy sí, mañana no. Ay, vaya. Lo que dijimos el miércoles. En su pequeña porción de sarcasmo de parte de Dios. ¿Sabe qué dijo en Oseas? En su angustia me van a buscar. En su angustia. Y siempre hemos estado en el mismo lugar. Por eso es que esto cansa. Esta iglesia demanda. Esta iglesia exige. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? Vamos a estar en la recta final del mensaje. En la parte 2 del versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mire esto. Por tanto, dice el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con resistencia, con endurance, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Mi amado hermano, no quite los ojos de la meta. No hay nadie en este mundo que merezca o valga la pena que usted se fije en él o en ella. Ya no vale eso, ¿no? ¿Por qué? Pues el pastor. ¿Por qué se fije en mí, hombre? ¿Usted cree que yo me fijo en usted? No, hombre. Si yo me fijara, si empezara a ver cómo camino, así anduviera yo, mire, todo tatarato, mire. ¡No, hombre! Yo me recuerdo a un predicador chapín, un indígena, predicando una vez y hablando de este sermón, y decía, solo los coches miran para abajo. Los coches son los que dicen por allá, en la cuna donde nació Gloria, cuches. Solo los marranos, solo los cerdos miran para abajo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos real sacerdocio. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. No en el pastor, no en los hermanos, no en los diáconos. Y por eso, le voy a decir una cosa. Le voy a terminar en esta mañana de predicar un sermón con una figura que va a ser más contundente y convincente de lo que yo estoy diciendo. Nadie en este mundo, nadie merece que nosotros lo observemos. Le voy a explicar por qué. Porque una pequeña distracción puede representar una caída. El día 22 de julio de 1984, el escenario era el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Se celebraban los Juegos Olímpicos. Y había una jovencita que había sido llamada la esperanza de América, America's Hope. La General Mills y la no sé qué cuánto de la Cornflakes empezaron a sacar un nuevo producto, que era el Wheaties. Y de ahí salió un anuncio que se llamaba, o que decía, Eat Your Wheaties, para reemplazar al Cornflakes. Y que la gente tuviera una alternativa en comer eso, pero de trigo. La Nike estaba saliendo al mercado. Era la Puma, la Adidas, lo más fuerte, y la Nike salía al mercado. Y la Nike agarró a esta muchacha, por eso ve a los tenis que lleva. Y la Nike la compró a ella. Y pusieron espectaculares por todos los Estados Unidos. Su camisola, sus boxers, sus shorts, su chamarra, sus suit pants, sus tenis, todo Nike. La mandan a entrenarse en el verano al estado de Arizona. En el invierno a Oregon y al estado de Colorado. Entrenó todos los días, 4 años, 8 horas diarias, todos los días. Fue presentada como la esperanza de América. El estadio estaba llenísimo. Habían otras competencias simultáneas. Los ojos de todo el mundo y la televisión estaban en la carrera. Ella era la inminente ganadora. corrió con toda la confianza del mundo. Confiada en ella, confiada en sí mismo y confiado en todo lo que había hecho. Pero llegó un momento donde empezó a pegársele y empezó a sentir que alguien del pelotón se despegó y se le une casi a ella una jovencita de Sudáfrica que luego se nacionalizó danesa, en Dinamarca, llamada Sola Bull. Y esta niña corrió de una forma no ortodoxa. Regresame la foto, por favor. Se dio cuenta, no lleva zapatos. Ella no tiene spikes, no tiene tenis. ¿Se recuerdan lo que le estoy diciendo? Se quitó los últimos gramos que tenía que le podían estorbar en la carrera para ganar. Cuando esta muchacha siente, Mary Decker siente, la presencia de la que estaba ya para llegarle, porque había sacado una distancia considerable en un maratón, en una carrera, bueno, de velocidad como esto, estás hablando de 2-3 yardas, es una distancia considerable, estás hablando de 3-4 zancadas. Empezó a sentir algo y quitó su mirada de la meta, a donde iba. Dame la otra foto. Déjala ahí. Mary Decker se fue por la orilla, y bien inteligente. Se fue por toda la orillita de la pista para comer espacios, para no tener que dar la gran curva o la parábola, no el pas. Entonces dice, me voy pegadito, y sin darse cuenta que pegadito estaba el cordón, el camellón. Bien inteligente, dice, esto es la parte más corta para la meta. Pero empezó a ver a la que venía a la par, quitó la mirada. ¿Cómo es muy posible que le haya pasado a usted? Que usted quita la mirada de Jesús. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? ¿Te das cuenta? Nadie en este mundo es digno de que nosotros pongamos su mirada en él o en ella. Y aquí vino y pasó, no se dice así, pero suena bien bonito, se trompezó. Y se tropezó, porque pegó su pie, y mire quién va adelante, la descalza, la sudafricana, y la sacó de la carrera, como lo puede sacar a usted de la carrera, una miradita que le distraiga. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa? Esta creo que es la figura más triste. She's gone. Ya se fue. Te sacó de la carrera. Te botó. Why? Era la expresión de ella. Why? Y vas a empezar a llorar. Como que es la ambulancia de aquí, de la Boca Chica, ¿verdad? Too late, mamita. A little bit too late. Por ponerte a ver cómo corren los demás. Dios nos ha permitido. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que tener la vista en Jesús? Porque solamente Jesucristo es digno de que nosotros le veamos. Mis amados hermanos, estamos en la recta final. Demos lo mejor de nosotros. Demos el mejor esfuerzo. Estamos ya por llegar. No mire para atrás. No mire a su lado. Dé lo mejor de usted. Corra bien. Asegúrese de que no tiene ningún estorbo. Porque cuando usted llegue a la meta, vea el rostro del triunfo. Vea la satisfacción de haber llegado al final. Diferente a la que se quedó tirada. Distinto a aquella que se quedó llorando. Distinta aquella que empezó a preguntar por qué. Yo te digo por qué. Porque quitaste tus ojos de la meta. Esa es satisfacción. Y después de que hayas llegado, te van a entregar tus medallas. Y por último, una corona. Por haber corrido la última carrera de la mejor manera. Reconocimos que no hemos caminado bien. Reconocimos que no hemos corrido bien todos estos años. Que hemos perdido el tiempo en prejuicios. Que nos hemos envenenado con esa hiel que desprende nuestro odio, nuestro rencor, nuestras raíces. Yo no me fijo cómo le fue a la otra iglesia, cómo le fue a la otra iglesia. Mi preocupación es esta. Yo no me fijo cómo cambia el otro, cómo cambia lo otro, qué dejaron de hacer los otros y que por qué aquellos no hicieron esto. Yo no me fijo cómo camina aquel. Me fijo cómo camino yo. Me ando cuidando de mis deditos y más de los dedos chiquitos de los pies, que son los que más fácil te puedan machucar. Estamos en la última carrera. Alegóricamente hablando, estamos en los últimos meses del año. Give your best. Haga su último esfuerzo. Pruebe, hombre. Y se va a dar cuenta que vale la pena. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todos estos recursos que tenemos, que nos ayudan, Señor, a ilustrar las verdades de la vida. Y gracias por este grupo hermoso, bello de hermanos que han entendido de qué se trata. De correr de una forma que te agrade a ti y de pensar en los demás que todavía no te conocen. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y pido por aquellos estudiantes que los años pasados perdieron el tiempo. Pido por los jóvenes de nuestra iglesia que han sido un desperdicio, que no han ocupado bien las aulas de la universidad, del colegio, de la escuela, de la preparatoria, y que este ciclo que venga los marque a ellos para siempre, que sean los mejores estudiantes que jamás fueron.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.